Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Todos los días en California, nosotros tenemos diferentes elecciones hacia nuestras preferencias. Les quiero preguntar, ¿quién prefiere In-N-Out o Five Guys? ¿Quién es Five Guys? ¿Quién es In-N-Out? Ok, hay algunos rebeldes. ¿Chipotle o Rubios? Chipotle, a ver, ok, wow, hay muchos. Pero ahí están, ahí se van más o menos. ¿Panda o P.F. Chang's? Sí, todas las chicas quieren ir a P.F. Chang's. ¿Ford o Chevy? Hoy en día es Honda o Toyota. Ahora, ¿Coca-Cola o Pepsi? Wow, hay muchos rebeldes aquí. ¿Kohl's o Target? Ok, interesante. ¿Kmart? ¿Quién quiere Kmart? ¿Puffin Rock o Chuggington? Bueno, solamente les quería demostrar que estamos constantemente inundados por preferencias y elecciones. Y muchos en el sur de California creen de la misma manera de la iglesia. Ellos quieren escoger iglesias que tienen drama en sus iglesias, iglesias que cantan solo himnos, o que a veces solamente utilizan órganos, o solo usa predicadores, o que los mensajes y sermones son rutinas de comedia, y les gusta que están formados solo por solteros, usan máquinas de humo, fondos teatrales, luces y colores. Aún los que toman la Biblia en serio también luchan en escoger una iglesia. Me gusta la predicación en este caso, pero la música es demasiado fuerte. Me gusta los programas que tiene esta iglesia, pero la enseñanza es débil. La doctrina es sólida, pero la comunión es rígida. La predicación es muy aburrida. Me gusta el compromiso de la verdad. Parece que en esta iglesia sí conocen a Cristo, pero son bastante superficiales. El pastor es amable, pero nadie sirve en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hoy vamos a ver algunas de esas elecciones en la palabra de Dios. Y vamos a ver estas elecciones en términos de la palabra de Dios. Pero antes de empezar segunda de Pedro en la segunda semana, quiero exponerle los principios bíblicos en un enfoque de escopeta con el fin de describir algunos de los distintivos de FBC. ¿Qué dice la palabra acerca de qué debería de ser una iglesia local? ¿Y cuál debería de ser el estilo de vida de los cristianos? Algunos cosas de las que vamos a ver son cosas del Nuevo Testamento que no son opcionales. Algunos van a ser las aplicaciones y algunas cosas que vamos a ver hoy son las cosas únicas que nos dio a FBC como iglesia. Pero una cosa que quiero que entienda es que no estamos hablando a FBC como una iglesia mejor que las demás, sino simplemente nuestra intención y nuestra persecución de exaltar a Cristo. Porque algunas veces pues, las personas ven hoy y vienen aquí y dicen, esta iglesia realmente está comprometida. Pero no, realmente no. Simplemente es que la mayoría de las iglesias han comprometido la verdad y su palabra. Entonces dicen lo que ellos quieren decir y no lo que la palabra dice. Entonces comercializan la iglesia y de repente una iglesia que no hace eso parece una iglesia que realmente está comprometida. Pero realmente solo son normal. Entonces cuando nos vemos a nosotros, nos tenemos que ver es dónde tenemos que estar. Que no hemos llegado a la meta. Estamos tratando de ver las maneras que podamos expresar a Cristo de una manera mejor y cómo podemos creer. Entonces queremos ver cómo se debería de ver la iglesia que está persiguiendo a Cristo bajo la palabra de Dios. ¿Cómo se ve esa iglesia? ¿Es FBC la palabra que Jesús diseñó y desea? La respuesta es no. Les quiero decir que no, pero queremos ser de una manera desesperada. Entonces síganme, vamos a poner todo esto en contexto. Y vamos a ver de qué se trata la iglesia de FBC. Quiero que veamos lo que dijo Paul Washer. Es no busquen a una iglesia que está cerca de su casa, sino busquen a la iglesia más cercana a la Biblia. El diseño de Cristo. Y el punto número uno, la singularidad local de la iglesia que busca el liderazgo. ¿Con qué clase de iglesia está satisfecho Cristo? Sería un lugar de los cristianos amen el diseño y el propósito de Dios. Y él tiene un plan de desarrollar la iglesia y ese es el diseño de Cristo para él. Algunas personas piensan que ellos pueden reestructurar la iglesia y tienen un mejor plan para la iglesia. Vamos a hacer una iglesia que pueden hacer un lugar de evangelismo o para entretener a las personas, para que las personas se sientan bien cuando se vayan. ¿Sabe cuál es el propósito de la iglesia? Para traerle gloria a Dios. En Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder de la obra de nosotros, para él sea la gloria en la iglesia para siempre. Y aquí está cerrando la enseñanza de cómo es la iglesia, cómo debe de actuar la iglesia, es para traerle gloria. Y todo esto se trata de Cristo. Todo es lo que él ya hizo y las buenas noticias. Están familiarizados con el Evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias es que Dios nos dio la salvación a través de su vida. Ahora nosotros entregamos nuestra vida, nos sometemos a eso, pero es Dios el que hizo el trabajo. Todas las otras religiones en este mundo es lo que tienes que hacer tú. Básicamente es una religión basada en hechos, pero solamente los cristianos confiamos en el trabajo que hizo Cristo, que murió y resucitó, y eso es lo que él utiliza para traerse gloria. En otra palabra, todos están acercándose a Cristo o pareciéndose a Cristo más, bajo una jefatura de Cristo. Y esa es la obediencia, es el diseño original de Cristo. Ahora, les quiero alertar que una iglesia verdadera no es algo nuevo, sino es algo muy antiguo y bíblico. No quiere decir que es nuevo, novedoso, que trae las más nuevas enseñanzas, sino es un lugar que significa, no es un lugar que atiendes, sino es un cuerpo en el que perteneces. No eres en un edificio, sino un cuerpo. Y no es una organización, sino un organismo. Eso es lo que me preocupa al ir a nuevo edificio. Pero no aquí nosotros pensamos que venimos a este edificio y pensamos que es la escuela, pero les quiero comentar que no es una organización, sino un organismo. Vamos a ver en nuestro bosquejo, Romanos 12:4. Pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros de unos otros. Estamos conectados, unidos, atados entre sí, interconectados. Somos una familia con un rebaño, con el mejor pastor, en un cuerpo, con la cabeza perfecta. Si quieres saber, el tema de hoy es que Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros manejamos o nos sometemos a su liderazgo. No puedes amar al novio sin amar a la novia. ¿Amas a la iglesia? Puedes asistir aquí, pero no funcionar como una parte genuina de esta iglesia local. Estás funcionando junto con los demás. ¿Has hecho a la iglesia, tu iglesia local, tu grupo de identidad? Pues ese es el diseño de Dios. Tus niños ven y entienden su pertenencia en la iglesia y su interconectividad con la iglesia local. Ellos ven que este es su grupo de identidad porque lo ven en ti. Ellos son parte, miembro, participante o un órgano funcional en este cuerpo. Los órganos no funcionan bien, ¿verdad? Fuera del cuerpo. Les quiero comentar que si ellos no hacen la iglesia su grupo de identidad, otro grupo o algo más será su grupo de identidad. La iglesia debe ser el lugar donde se encuentran sus amigos más cercanos, relaciones en relación al mundo, y el mundo es el lugar donde ellos alcanzan a las demás personas. ¿Ama usted genuinamente a su iglesia? El núcleo de FBC ama a la iglesia de Cristo y a la iglesia local. Es parte de quien somos. Número 2, ¿estás comprometido a la prioridad de la predicación expositiva? Muchas iglesias abren la Biblia el domingo, enseñan series temáticas, ayudan a la práctica para su vida, salpicada de verdades, e ignoran las demás partes de la Biblia. Entonces, Pablo nos advierte repetidamente en 2 Corintios 4:2, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hacer esa? Bueno, nos podemos asegurar que la Biblia está en su entorno original, tiempo, cultura e idioma original. Debe de escuchar la Biblia explicando su contexto, buscando solo el significado completo e intencionado de los autores. Lo que dijo Pablo y lo que quiso expresar, eso es lo que significa. Entonces la Biblia tiene que ser explicada en su contexto y su significado completo. Cuando Pablo le ordena a Timoteo, en 2 de Timoteo, que predique la palabra, le dice que es palabra por palabra, verso por versículo, de manera expositiva, buscando lo que quiere decir el autor. Aquí le dice que predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, ¿verdad? La sana doctrina, sino que teniendo comezón en los oídos, eso quiere decir quieren entretenerse. Si quiere irse a entretener, entonces está viniendo a la iglesia por la razón equivocada. Si quiere escuchar la palabra de Dios como un pecador redimido por gracia y conocer su carácter explicado, entonces esa es la razón correcta. Y ellos dice que acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartan a sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Ellos han perdido su apetito por la palabra y la verdad. Y eso, la dieta principal de un cristiano saludable es escuchar la palabra de Dios, palabra por palabra, verso por verso, a través de los libros de la Biblia. Bueno, mientras vivamos diferentes cosas en santidad, cómo vivir, cómo entender la Biblia en su contexto, eso es lo que debemos de buscar. Pero la predicación no debe ser un entretenimiento, no tiene que hacerle cosquillas en los oídos, no tiene que hacerte sentirte bien, o una plataforma para ideas personales o algún tipo de visión personal del pastor. Si alguna vez ustedes me escuchan decir, yo quiero que la iglesia haga esto, y yo quiero, y esta es mi visión para la iglesia, entonces sáquenme de aquí. Mi visión para la iglesia de FBC es que Cristo sea el que maneja la iglesia, que Él sea la cabeza y que Él dirija la iglesia. ¿Qué les parece esa visión? Esa es la visión correcta. Entonces, si va a una iglesia que el pastor tiene una visión, no vaya a esa iglesia. Eso es una iglesia que está guiada por el hombre. Evite a esas iglesias por completo, sino busque la sana doctrina. Para llamar a FBC su casa, debe de comprometerse a escuchar la enseñanza bíblica. Y a lo mejor hacemos algunos tipo de mensaje de la exposición de la Biblia o algún tema, pero nuestro primer enfoque es enseñar la Biblia en una manera expositiva. Ahora, número 3 dice, abraza el liderazgo bíblico. Casi el 95% de las iglesias que enseñan la Biblia son dirigidas para un pastor principal. Los equipos de liderazgo están formados por empresarios que tienen mucho dinero y ellos tienen liderazgo por un pastor, director o general. Y sus iglesias a menudo intentan seguir la forma del control y equilibrio del gobierno de Estados Unidos. Y a menudo esos líderes lo usan las reglas del orden de Roberts para tomar decisiones. Eso no es lo que el Nuevo Testamento enseña. ¿Dónde en el Nuevo Testamento encuentra una iglesia dirigida por un solo pastor? La respuesta es en ninguna parte. En todas las partes del Nuevo Testamento, la iglesia está guiada por una pluralidad de ancianos. Solamente les quiero dar 3 versículos, pero hay muchos más que estos. Vamos a vernos en nuestro bosquejo, en 1 de Pedro 5:1. Por tanto, a los ancianos, en plural, entre vosotros exhorto yo a ancianos como ellos y testigos a los padecimientos de Cristo. En Hechos 20:28, para pastorear la iglesia, el cual él compró con su propia sangre. En Pablo dice, en Tito 1:5, por esa causa dejé en Creta para que ustedes pusieran en orden, ya que están designados ancianos, cada ciudad te lo mandé. Los ancianos, también llamados supervisores, hacen el trabajo de pastoreo. Es la palabra pastor. Y los ancianos hacen el trabajo de pastores. No hay en ningún pasaje en el Nuevo Testamento donde diga que hay solamente un pastor. En ninguna parte un pastor se le deja que haga todo. Dice la palabra que todos los diferentes personas en la iglesia que son líderes harán ese trabajo. Ustedes saben de lo que hablo con lo que es el culto de la personalidad, que digamos que algún persona se eleva, algún tipo de personaje es el que toma todas las decisiones, y eso no va a pasar aquí en FBC. Parte de la razón por la cual nosotros estamos tan comprometidos a enseñar la verdad es porque no queremos poner nuestro enfoque en un hombre, sino en Cristo. Como ancianos, nosotros nos buscamos a buscar que Cristo sea nuestra cabeza y buscamos someternos los unos a los otros y a nuestras exhortaciones. Nosotros podemos ejercitar el don de exponer la palabra. Cada quien tiene sus diferentes dones, pero yo no me encargo de todo. Nosotros hacemos esto juntos y estamos buscando la voluntad de Dios. Y aun cuando oramos y hablamos, eso es lo que nosotros queremos. Vamos a decir qué es lo que Cristo haría. Y una vez que nosotros entendemos qué es lo que Cristo haría, ahí está la decisión. Como los ancianos tenemos que estar en una pluralidad, debemos de ser calificados listos en doctrina y en dirección en nuestra iglesia. Deben de ser calificados en carácter, funcionar como pastores, estar en armonía con la doctrina y la dirección de la iglesia, ser capaces de liderar a la iglesia a través de sus áreas fuertes y defender de acuerdo con sus debilidades y pastorear a la iglesia como lo hace un padre de familia. A lo mejor usted esté acostumbrado a tener la atención del pastor y nosotros hablamos de todo y nosotros nos conocemos personalmente, pero le quiero decir que eso no es el caso aquí. Aquí usted tiene que conocer aproximadamente 80 hombres que tienen el liderazgo en nuestra iglesia. Entonces, no va a tener la influencia de una persona solamente. Yo no sé todo lo que está pasando. No hago todas las decisiones. Yo a veces los voy a deferir a Andrew, a Nigel, a John. Yo no sé lo que está pasando porque todos estamos sirviendo a Cristo y todos estamos sirviendo a la palabra de Dios y confiamos el uno con el otro. Algunos de ustedes están espantados con esto, pero nosotros buscamos el liderazgo de un gran Salvador a través del liderazgo unánime como ancianos juntos. No tenemos solo un pastor, un anciano, un líder, excepto a Cristo. Y a lo mejor vas a estar incómodo porque nosotros no vamos a decir que una persona es nuestro líder. Nosotros realmente nos importa la familia. Déjenme les explico. Nos organizamos almuertos gratuitos para atraer a la gente de nuestra iglesia. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? No lo hacemos para que las personas nuevas vengan a la iglesia, sino para permitir que nuestra familia se comunique entre ellos. Cada persona aquí tiene alguna persona, una manera que pueden mostrar a Cristo. Y eso es lo que queremos cultivar, para que Cristo tenga la gloria y no se trate de nosotros. Nosotros amamos la apertura y guardamos secreto, excepto las batallas que las personas luchan personales. Buscamos comunicarnos en exceso a nuestros miembros, personas y congregación, y nosotros mayormente buscamos permanecer disponibles a todos. Número 4, va a buscar a tener la función de un verdadero santo. Los pastores no están para hacer todo el asesoramiento, pastoreo y discipulado. La Biblia en Efesios 4:11 dice, Él dio a algunos como ser apóstoles, otros para profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que debe ser una iglesia dirigida por los servidores. Y si usted se queda en FBC, se le van a preguntar a usted, ¿qué estás sirviendo? ¿En dónde sirves? Y algunos van a decir, eso me incomoda un poco. No, ¿por qué? Porque servir es su misión divina y para eso está siendo equipado. Sino también Jesús es un siervo y Él es el más grande de los siervos. Y la norma es de servir y cada semana está siendo equipado para servir y para servir en una iglesia saludable. Todos los santos sirven. Número 5, ¿vas a obedecer la orden de los discípulos? Una iglesia saludable deseará apasionadamente impactar a su comunidad local y tratar de enviar a otros a establecer iglesias para impactar las comunidades extranjeras para Cristo. Las iglesias y los cristianos hacen esto haciendo discípulos. A lo mejor puede ser en nuestra región. Mateo 28:19 dice, Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es a medida que avanzas a través de tu vida proclamando el Evangelio. Bautizar es confesar públicamente la muerte y resurrección de Cristo a través de la inmersión para abrazar sus enseñanzas y convertirse en una parte íntima del pueblo de la iglesia. Y enseñar a otros, obedecer a todo lo que Cristo ordenó es enseñar, entrenar, madurar en la palabra para llegar a ser como Cristo. Bíblicamente el discipulado es el compromiso, no es opcional. El discipulado es de relaciones intencionales con el propósito de llegar a ser como Cristo. Lo voy a repetir, relaciones intencionales con el propósito de llegar a Cristo o de ser como Cristo. Les quiero preguntar si son las relaciones fáciles o si son a veces difíciles. Bueno, sabemos que son difíciles, pero las hacemos porque tienen un propósito para compartir el evangelio. Y les quiero decir a ustedes, padres, que no hay palabra que dice que en el Nuevo Testamento que se refiera a los padres y a ser papás, sino la palabra que se utiliza es hacer discípulos. Y lo más importante para sus hijos es que ellos sean salvos, ¿verdad? Y que ellos vayan y conozcan a Cristo y que ellos sean como Cristo. Y eso es la palabra que está hablando aquí. Y no quiere decir que todo tiene que tratarse de ellos, que todo tiene que ser ellos, sino es para que tú los discipules y con tu ejemplo haciendo discípulos con los demás, y ellos van a ver que tú también estás haciendo discípulos. Y eso es la manera en la que vivimos. Ellos tienen que ver la gran continuidad de lo que hace con ellos. También es lo que Cristo espera que hagas en el planeta de Tierra con todos. Número 6. ¿Estás listo para comprometerte a una iglesia local a través de la membresía? Vivimos en un área y en un momento donde los creyentes se resisten e incluso se burlan de los miembros. Es cierto, una vez que naces de nuevo, eres automáticamente un miembro de la iglesia. Pero también es verdad que en el Nuevo Testamento todos sabían quién era parte de la iglesia. Ellos tenían un corazón y una mente con la doctrina y la dirección de la iglesia local. No todos podían enseñar, no todos podían pastorear, pero todos tenían una función. Y la base para la membresía se encuentra en la enseñanza del Nuevo Testamento, en el gobierno, la iglesia se disciplina y la mutua edificación. La iglesia primitiva contaba a sus miembros, tenían 3,000, y las viudas figuraban en las listas a las que se cumplían un criterio estricto y recibían apoyo. Las iglesias se comunicaban entre sí acerca de los miembros de una buena reputación. La membresía es parte de la vida continua de aquellos que están en la iglesia local. Vamos a ver 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos los que nos dio a beber el mismo espíritu. Aproximadamente la mitad de los que vienen a FBC son miembros, pero yo les quiero decir que debería de ser 70-80%. Claro que siempre debe de haber espacio para visitantes, pero hay algunos de ustedes que necesitan tomar el paso. Ahora, si no les puedo convencer yo, ni la Biblia no los puede convencer, entonces les quiero decir lo que dice Charles Spurgeon. La iglesia falla, pero eso no tiene que tener ninguna excusa para que no usted se haga miembro o se junte a ella. Puede ver que hay muchas personas que se unan a diferentes gimnasios, clubs, grupos, bancos, organizaciones, y todo eso se quemará, pero en el único grupo que ustedes, Cristo les pide que se tengan que juntar y tengan que ser parte de ellos, ellos no quieren hacerlo. No tiene que comprometerse a una iglesia si no quiere, no tiene que ser miembro, pero usted va a perder los privilegios de enseñar, pastorear, discipular y entrenar a otros a menos de que sean miembros. Y cuando usted dice que soy solo un corazón y una mente con la doctrina y la dirección en nuestra iglesia, es porque usted es un miembro. Número 7, va a abrazar las muchas maneras en las que la iglesia se identifica con Cristo. El primer gran dominio o mandamiento es que cada cristiano nacido nuevo es el bautismo. La palabra bautismo significa inmersión, no rociar, no frotar, no mojar al bebé, sino inmersión de un creyente que se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo es el primer paso de obediencia para un cristiano. El bautismo es una forma principal de confesar públicamente a Cristo. Y la iglesia primitiva practicaba el bautismo, sino número 1 para recordar la muerte de Cristo, número 2 para examinar sus propios corazones y número 3 para preservar la unidad de la iglesia local. Si no has confesado tus pecados, entonces no estás recordando a Cristo. Mire, les voy a decir, no es un mandamiento que tengamos la comunión o la Santa Cena cada domingo. No lo podemos hacer una doctrina, pero la inclinación de la Biblia es que participemos más seguido que no seguido. Entonces, nuestra convicción es que deseamos que ustedes tengan que estar al pie de la cruz, y recordar la muerte de Cristo y tener que lidiar con todas esas cosas que usted necesita lidiar para poder tomar la Santa Cena. En 1 Corintios 11:24 dice, y después de dar gracias, él partió y lo dijo, este es mi cuerpo, es para que vosotros hacen lo mismo en memoria de mí. De la misma manera que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es mi copa, el nuevo pacto de mi sangre. En FBC practicamos la comunión casi todas las semanas porque creemos que las escrituras son más evidencias para la semana que de vez en cuando. La disciplina de la iglesia también es parte de lo que se tiene que hacer y es un proceso de buscar arrepentimiento de aquellos creyentes que intencionalmente están pecando para restaurarlos a la comunión. Algunos de ustedes han pecado hoy, ¿verdad? Todos han estado pecando. Pero si alguno de ustedes dicen, yo sé lo que dice la Biblia, pero si dice, aún así estoy levantando mi puño al cielo y voy a dejar a mi esposa, voy a pecar, voy a hacer lo que sé que está mal. Entonces, si los amas, hablarías con ellos, ¿verdad? Para que ellos regresen a la obediencia a Cristo. No se trata de ti. No crean que hay personas militares aquí viendo a quién se equivoca. Pero si hay pecado, tenemos que lidiar con ellos. Eso, de eso habla la Biblia. Dice, les acabo de decir a algunos, pero en Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en el espíritu de mansedumbre, mirando en ti mismo, que no sea tú también seas tentado. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, deséchenlo. En Romanos 16:17 dice, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan las disensiones y tropezaos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Jesús dice en Mateo 18:15 dice, y si tu hermano peca y repréndelo a ti a solas, si te escucha, has ganado a tu hermano. Si amas a alguien, lo perseguirás y tratarás de suplicarle, por ejemplo, que no cometa adulterio ni abandone a su cónyuga. Eso lo hacemos en privado y por eso es lo que hacemos. Nos amamos los unos a los otros y por eso tratamos de buscarlos y que se arrepientan. Nosotros practicamos el bautismo por inmersión, comunión regular y disciplina en la iglesia para recordar a Cristo y glorificar su carácter sagrado. Eso es lo que somos. Pero preguntan, ¿cómo FBC vive diferente que otras iglesias? Número 2 es la singularidad de los cristianos que viven en amor y en santidad. Aquí dice que las relaciones saludables les traen glorias. Entonces, nosotros podemos honrarlo y deshonrarlo con nuestras relaciones. Lo que falta en muchas iglesias son las relaciones saludables con Cristo y las relaciones saludables entre sí. Entonces, en FBC trabajamos duro para mantenernos saludables y algunas de las cosas que hacemos son simples. No hay tiempo para todos, pero para algunos. Quiero preguntarles, ¿usted está tomando a Cristo en serio, pero ustedes no en serio? Lo que quiero decir es que no tenga ojos que ven a sí mismo solamente y siempre esté pensando en ustedes, sino ver de quién se trata esto, de Él, ¿verdad? De Cristo. Dios odia a los orgullosos y la iglesia ama a los humildes. En una iglesia sana no será manipulada por víctimas profesionales, los que siempre están heridos, los que constantemente están necesitados. ¿Sabe dónde están sus ojos? En ellos mismos. Eso es lo que se ve hoy mismo y eso no es saludable. Eso no es saludable para nada. Una iglesia saludable no será manipulada porque vivimos para Cristo. El único que debería de ser realmente ofendido, la única víctima real es Cristo, porque Él es la única víctima que realmente no merecía el castigo. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivían para sí, sino para que aquel murió y resucitó por ellos. No hay víctimas, no siempre son heridas, constantemente necesitados. Aquí nos encantan los heridos, necesitados, y eso es lo que hacemos. Pero siempre cuando ves y dices, oh, pues él me molestó, no me saludó, sí me saludó, pero ¿sabe qué? Siempre se trata de ti. Entonces, nosotros tenemos que ver, reconocer también que hay personas que sí han sido heridas, que sí han sido víctimas, pero no los vamos a decir que se sienten en eso todo el tiempo. Pero como un hospital bueno, no queremos que ahí esté todo el tiempo. Queremos que se mejore. Eso es saludable. No queremos a las víctimas. Pero si usted dice, yo voy a ser la víctima todo el tiempo, realmente no va a encontrar un buen lugar aquí. Quiero decirles algo. Deja de ver a ti mismo todo el tiempo. Todos en algún momento hemos sido heridos. Y eso nos debe de hacer más como Cristo. Eso es lo que hacemos. El camino hacia la salud es la adoración al Señor y el servicio a Él. Una gran parte de esto es tener una visión correcta de nosotros mismos. En Gálatas 6:3 dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Algunos se han dado cuenta que las personas no se van a dar cuenta de ustedes. Las personas que vienen aquí quieren hacer una diferencia para el Evangelio. Y no se trata de mí. No pensamos mucho en nosotros mismos, pero pensamos en todo lo que Cristo hace y en su palabra. Número 2, buscas obedecer a Cristo en todas las cosas. Cristo es el Señor haciendo de ti sus esclavos. Ve la palabra esclavos en el Nuevo Testamento. Aquí dice que cuando te sometes a Cristo, tú mueres a ti mismo y te haces un esclavo, ¿verdad? Moriste para ser un cristiano. Entonces eres un esclavo, te compró, es tu dueño. Él es la cabeza, no tú. Y entonces obedecemos. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El Señor señala en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hiciste lo que te digo? Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, he llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Las iglesias saludables están llenas de cristianos obedientes y obedientes a la palabra de Dios. Si la Biblia lo ordena, nosotros lo seguimos. Claro que sí, solamente los cristianos que tienen esta habilidad. No quiere decir que somos perfectos, pero tenemos que depender en el Espíritu para hacer y lograr la venencia. Uno de los indicadores más claros de un verdadero creyente nacido de nuevo es la obediencia fiel, pero imperfecta, a la palabra. Vivimos en un tiempo que si afirmamos ser cristiano, nadie lo cuestiona, aun si es desobediente, pero aquí no. Si estás aquí viviendo de una manera desobediente, algunas personas de aquí te preguntarán que si realmente conoces a Dios, porque tu vida no está llegando a esas cosas que acabo de decir. Aquí John MacArthur dice, incluso las iglesias más conservadoras están llenas de personas que afirmando haber nacido de nuevo, viven como paganos. Los cristianos contemporáneos han sido condicionados para nunca cuestionar la salvación de nadie. Si una persona declara que ha confiado en Cristo como su Salvador, nadie desafía su testimonio independientemente cuando inconsistentemente sea su estilo de vida con la palabra de Dios. Azotar es mal visto en la cultura ordenada o golpear. Obedecer al gobierno es una opción hoy, especialmente si tu partido no está a cargo. Pero la Biblia ordena la obediencia de honor y oración, incluso cuando César era homosexual. Amar a los creyentes es uno de los mandamientos más importantes. Sin embargo, ¿cuántas iglesias conoces que están llenas de cristianos que están dispuestos a sacrificarse por el mejor de los demás? Los cristianos sabemos que no podemos obedecer en nuestra fuerza, pero hoy una cultura de cristianos donde la obediencia, básicamente con la asistencia fiel de la iglesia, dar, servir, amar a los demás, discipular, buscar la pureza, queremos honrar a Dios. Entonces, la obediencia no es el legalismo, porque las personas dicen que nosotros esperamos que obedezcas la palabra, quiere decir que somos legalistas, pero eso no es legalista, simplemente que un corazón nuestro ha sido cambiado. Entonces, quiero ir a la palabra para que lo vean. En Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón. La obediencia no es solo para los maduros, pero para la obediencia es para cada creyente genuino. Punto número 3, guarda sus preferencias con temor y gracia hacia los demás. ¿Qué haces si quieres que todos los niños deben estudiar en su casa, no beber vino, vacunar a tus hijos, solo dar a luz mientras estás buceando, nunca jugar cartas, nunca ir al cine? ¿Eso es lo que dice la Biblia? La Biblia en Romanos 15 y 14 y en 1 Corintios 9, 8, donde los creyentes del Nuevo Testamento estaban luchando con la dieta, la bebida, ciertos días. En la palabra de Dios, cuando hay un problema que en las Escrituras no habla directamente, son llamados preferencias o a veces libertades. Entonces vamos a ver cómo vivir en las cosas que la Biblia no habla específicamente. Generalmente, ¿qué deberías de hacer? Son 3 cosas que realmente deberíamos recordar. Número 1, aceptarse unos a los otros. A pesar de que sean diferentes que tú, está bien si a lo mejor ellos tienen una libertad que tú no tienes. No hay problema, no te tienes que molestar por eso. Acepta a los demás. Número 2, no enseñes a los demás que tu preferencia es mejor y que su preferencia es mala. No presiones a los demás que nuestra preferencia es correcta y su preferencia está incorrecta. En FBC no permitimos que las preferencias dividan a la iglesia. Algunos piensan que no deberían de cortarse el cabello, otros sí. No permitimos que las preferencias nos dividan. Hay principios generales que dirigen a nuestras preferencias, pero no nos definen. Número 3, mantenga sus preferencias a sí mismo. Nosotros no necesitamos de saber si usted bebe o si evita la bebida debido a que sabe a baba de tortuga. eso no es lo importante. Algunos de ustedes dicen, bueno, yo no estoy seguro. Aún acerca de la práctica de la circuncisión. Eso estaba destruyendo a la iglesia en esos momentos. En ese momento, quiero que vea 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 6:15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Nosotros tenemos que mantener los mandamientos de Dios, la fe que obra por el amor, que somos una nueva creación. Esos son los componentes internos los que importan. A lo mejor la música, los niños escolares, las prioridades de crianza, el conejo de Pascua, Satan Claus, la ropa, los tatuajes, lo largo del cabello, maquillajes, vestidos, pantalones, cortes de pelo. El momento que priorices esto, eres divisivo. Cuando te enfocas en lo interno, unificas a la iglesia. Nuestras preferencias no importan, no nos hacen más importantes. Véanme aquí. Las preferencias no son la palabra de Dios. Por lo tanto, no pueden salvar y no pueden certificar. No salvan a tus hijos. La palabra salva, Cristo salva, no las preferencias y ni las libertades. Recuerden eso. El momento que priorizas lo externo, estás dividiendo a la iglesia. Y esas cosas no te pueden certificar, no te pueden salvar. Y no las puedes hacer tú, sino Dios en ti. Podemos ver cuál es el mensaje de hoy, pero queremos recordar que Cristo es la cabeza. Algunas de estas cosas necesitamos recordarlas en nuestro corazón. La letra A, ¿cuáles son los distintivos de hoy que realmente te trae problemas? ¿Cuál te hace pensar? ¿Cuál te da comezón? ¿Cuál te hace incómodo? ¿Cuál es como que te pise la manguera del aire cuando estás en el hospital? Averigüe por qué. Averigüe por qué esas cosas te molestan. Cuando yo les diga algo a ustedes, pueden rechazarlo. Está bien. Cuando tienes un conflicto con lo que yo digo, no hay problema. Pero cuando te encuentras en un conflicto con la palabra de Dios, ahí está el problema. Dios te ama. Aquí, cuando tengas un conflicto, no hables con tu hermano. Estudia la palabra. Cuando tienes un conflicto con algo que la palabra dice, Dios te está hablando a ti y te está diciendo que te ama. Y Él quiere que trabajes en esa área en tu vida. Enfócate en eso. Enfócate en leer, en oración, en comentarlo con otros, en los medios de la gracia de la iglesia, que es el discipulado. Es como cuando tu doctor te dice que tienes alguna enfermedad, tú tratas de hacer algo, tratas de tratarlo. Ahora, ve, asistir fielmente a la iglesia no es una opción, es algo terriblemente incorrecto que algunas personas piensan que las asistencias son opcionales. Hebreos 10:24 dice, y consideren cómo estimularlos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejándose de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a los otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Saben qué? Ustedes son un órgano. No van a sobrevivir si están fuera del cuerpo. Esa es la analogía en el cuerpo. Letra C. Deje de vivir por la opinión y equípense para vivir la verdad. Estás en un lugar excelente para equiparte. Existen clases de mujeres, grupos comunitarios, ministerios del pastoreo, hombres de la palabra, centros de capacitación. Todo está diseñado para equiparte, para que entiendas la palabra de Dios. Letra D. Centrarnos en cómo se ve Cristo en nuestra unidad y unicidad. Dios nos diseñó para que seamos partes del cuerpo diferentes. Todas estas partes diferentes forman el único cuerpo de la iglesia local. Cada uno de nosotros está dotado para exhibir a Cristo de una manera única. Pero como lo hacemos juntos en unidad, demostramos una imagen más clara de Cristo. La clave para disfrutar de los creyentes es que son realmente diferentes a ustedes y es celebrar la forma en que te exhiben a Cristo y como usted no puede. En nuestra unidad señalamos a la unidad de Dios y en nuestra singularidad exaltamos a las tres personas de Dios. Letra E, regocíjate en lo que Dios ha hecho para confiar en Cristo en el futuro. Yo he viajado mucho y he predicado en muchas iglesias diferentes y quiero agradecerles porque FBC es una iglesia en la que se ama a Cristo y a su palabra. Gracias porque les encanta la predicación expositiva, el entrenamiento de los hombres, el equipamiento de los santos en la iglesia. Gracias por ser una iglesia que se trata de su obra de Cristo en el extranjero. Gracias porque su voluntad está sobre su palabra, sobre sus ideas. Algunos piensan que me preocupa que cuando yo no estaba aquí me decían que los otros pastores predicaban muy bien. Y la verdad es que yo no podría estar más contento por eso, porque para eso he trabajado, porque no se trata de mí, es acerca de él. Eso es mi sueño, eso es lo que yo amo. Ginny y yo miramos hacia atrás y estamos agradecidos porque algunas de las profundas heridas del pasado, antes de FBC, nos cambiaron y nos hicieron más de lo que deberíamos de ser para Cristo. Agradecidos de los mismos dolores porque nos hicieron las personas que somos hoy. Antes de FBC, pasé 30 años de predicación. Estoy muy agradecido de haber tenido esos 30 años para refinar el centro de capacitación. Los primeros 5 años de Arizona, el proceso de formación de 3 años del Training Center. Yo a lo mejor sí me gustaría ir a Hawái a recoger conchas con mis nietos, pero yo no es lo que quiero hacer. Me han ofrecido otros puestos, pero ninguno de ellos podría alejarme de ustedes. Los ancianos saben qué tienen que hacer si yo muero. A veces me pongo nervioso porque me dicen que a los 65 me van a evaluar. Bueno, sé que algunos pastores ya se ponen muy viejos y ya no pueden decir la palabra de Dios, pero mientras yo pueda, yo voy a vivir por Cristo. Y gracias porque ustedes están buscando vivir estas cosas y tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que trabajar. ¿Pueden decir amén? Vamos a orar.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.